Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Ha llegado a los cines una cinta, una película pequeña, pero que desde el verano ha disfrutado de un recorrido muy grande por el circuito de festivales. Estuvo en Toronto, se estrenó en Locarno, allí en Suiza obtuvo un premio al mejor actor que se repartieron ex aequo los protagonistas de la cinta, que son Valero Escolar y Mohamed Mejali. Pero es que Valero y Mohamed no son actores, son fontaneros.
Y tú estás un poco tonto, ¿no?, con lo de la jubilación, también.
Es la meu moment.
Y tu moment ni hostia.
Yo no tengo ningún problema.
Y tu niño, la semana de prueba no la vas a pasar, ¿eh? Tenlo en cuenta. Ya te lo digo de ahora, el primer día. ¡Electricista! ¿Dice si sabe robar un conmutado?
Sí, vamos, sí.
¿Para eso no tienen introductores?
Mira.
Coño, tú tienes muchas ganas de tontería, ¿no?
No, aquí en esto...
Aquí hay corriente, ¿eh?
I el pit a sota, somrient, així. T'han fet fotos alguna vegada? Doncs quedaries maco, eh?
Esta película está protagonizada por fontaneros y electricistas reales. Se llama Seis días corrientes. Está dirigida por Neus Ballús. Y hoy está con nosotros Neus Ballús. Buenas tardes, Neus. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes, muy bien.
Y Valero Escolar. Buenas tardes, Valero.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de hecho, Neus, más que fontaneros, los protagonistas son lampistas. Que yo pensaba que esto era un concepto que se manejaba mucho en Cataluña, por ejemplo, pero he visto que lo tiene la RAE. Así que hay lampistas en todas partes. Que es algo más que ser fontanero. Es el electricista y fontanero, ¿no?
Sí, no, es bastante más. Hacemos aire acondicionado, agua, luz, gas, incluso electricidad en plan industrial y domótica. Mm. Aquí en Cataluña lo tocamos todo.
Vale. Tú eres lampista.
Yo soy lampista.
Muy bien. Y llega un día, Neus. Bueno, vamos a empezar la historia desde el principio. Por cierto, lo del título, Seis días corrientes, el juego de palabras es magnífico, porque a la electricidad la llamamos la corriente.
Eso, eso. Y después de corriente no tiene nada lo que aparece en la película, así que sí.
¿Cómo es que pensaste para tu siguiente trabajo cinematográfico en hacer este retrato de una parte de nuestra vida corriente, nunca mejor dicho, sí, ¿no?, con lampistas como protagonistas?
Bueno, porque yo soy la primera mujer que ha estudiado en la universidad de mi familia y vengo de familia de trabajadores, y de entre varias profesiones con las que he convivido yo desde la niñez, una es la lampistería, porque el compañero de mi madre es lampista, es fontanero, bueno, ahora está jubilado ya también, pero siempre me contaba las historias de cuando entraba en casa de alguien, ¿no?, y todo lo que le ocurría. Bueno, que era, me parecía fascinante de cómo cuenta, por un lado, del acceso que él tenía a cómo están configuradas las familias, las casas, ¿no? Y por otro lado, estas situaciones me parecía que hablaban mucho de las relaciones humanas más cotidianas, ¿no?, y de cómo activamos los prejuicios, porque es tan rápida esta situación y tenemos que entendernos tan rápidamente, hay un conflicto, ¿no?, que acabas, ¿no?, todo el mundo acaba teniendo como algo de prejuicio respecto a me va a cobrar más, va a tardar mucho, la otra que es la típica pija, no me quiere pagar, ¿eh, Valero? Tú te lo sabes.
Bueno, tenemos, ¿no?, un poco de todo, vamos casa a casa y encontramos de todo. Nos miran como cuando llegamos que si le vamos a meter un palo, y la verdad que somos uno de los que la gente se cree que vamos a cobrar más, y hay mecánicos, hay gente que cobra más que nosotros, pero bueno.
Bueno, y que además que tener un amigo lampista es un tesoro ahora mismo, porque sí, te pasa cualquier cosa y te lo soluciona.
Yo me niego ya a los amigos y a la familia.
Ah, no, claro, porque encima no te pagan, ¿no? Te lo dan por la cara, ¿no? Hombre, decidí... Valero, pásate por casa que tengo una fuga.
Sí, sí, ya he decidido que no les hago nada a la familia ni a los amigos, solo a la suegra y a lo que eran mis padres, para que no viven ya.
Bueno, de la idea que tiene Neus, eso hay que concretarlo. Mm. Y a veces uno tiene ideas fantásticas, pero cuando se trasladan a la realidad es difícil. ¿Cuántos, sí, cuántos años estuviste haciendo el casting?
Mira, bueno, el casting no fueron años, unos meses, quizás 5 o 6 meses. Con el acuerdo de la Escuela de Instaladores de Barcelona, pues me metí ahí dentro en las clases. Entonces observaba gente como Valero hacer las clases de las nuevas normativas de gas o de lo que fuera, ¿no? Y ahí observé a más de 1,000 lampistas y fontaneros, de los que salieron pues los tres protagonistas, ¿no? Pero lo curioso de esta película, que es distinta a las demás, es que yo partía de una idea de película, pero no de un guión todavía. Entonces yo hice el casting antes de escribir el guión, ¿no? Porque como mi obsesión, ya llevo tres películas donde mi obsesión es trabajar con gente que no tiene experiencia frente a la cámara y hacer que nos ofrezcan interpretaciones muy naturales, muy verosímiles, muy parecidas a como somos en nuestro día a día, ¿no?
Claro, es que una cosa es las personas cuando estamos fuera de foco y otra cosa es cuando tienes una cámara delante, que conseguir esa naturalidad realmente no debe ser fácil, ¿no, Valero? No debe ser fácil.
Es difícil. El trabajo de actor yo lo valoro mucho más a partir de haber hecho la película, y la verdad que mostrar la naturalidad que montamos, que demostramos en la película, es curioso. Yo ni me la creo, porque a veces digo, hostia, si parece que seamos nosotros en una reparación. Eso sale muy natural, la verdad.
Bueno, es que sois vosotros, porque de hecho tú hiciste el guión ya pensando en ellos, ya tenías a tus personajes.
Claro, ¿no? Exactamente. Entonces la clave está en escribir algo que se parezca mucho a quienes son, o que sepas que ellos pueden interpretar porque forma parte de su cotidianidad, ¿no? Que no tienen que inventar nada o fingir algo muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, eso nos llevó, Valero, 2 años de preparación, ¿eh? Semana a semana, picando piedra, haciendo ejercicios, jugando, ¿no?
Yo le llamo clases, iba a las clases de interpretación. Bueno, yo en medio de ir al gimnasio, que ya se ve la película que no soy de gimnasios, pues cultivaba la mente en las clases. A mí me servía el psicólogo, un poquito de todo.
Bueno, contemos que 6 días corrientes es la historia de una empresa de fontanería y electricidad, como muchísimas que hay en nuestro país, que durante 6 días de una misma semana, pues cada día va a una casa distinta en la que se encuentran esos clientes excéntricos de los que nos hablabais, desde un abuelito que no deja trabajar a Moja porque él es musulmán. Bueno, en fin, se encontraron muchas cosas, la verdad. Tú querías también introducir la parte de integración, ¿no? De como una cierta denuncia social, aunque la película es cómica, pero explica cosas que no lo son tanto.
Sí, sí, sí. Bueno, habla sobre todo de cómo gestionamos el hecho de que seamos distintos, ¿no? Y no habla tanto solamente de la gente que viene de otros países, pero también de la idea de convivir entre edades distintas y formas de pensar distintas, hombres y mujeres y todo lo demás. Es decir, cómo finalmente la gestión de la diferencia a mí me parece que es uno de los retos más importantes ante el que estamos como sociedad, y no solamente en España, sino en todo el mundo, y que me parece que es la base de muchos de los conflictos. La incapacidad de ver al otro, de escucharle y de justamente el olvidar estos prejuicios para verle de nuevo, ¿no? De una forma más limpia. Y de esto va la película. Entonces, pues sí, la película va de si Valero y Moja se entienden o no, entonces es obvio aquí el conflicto que hay detrás de prejuicios y racismo, pero también demostrar que en cada casa realmente, que cada casa es un mundo, que cada uno es distinto, que no hay nadie normal y que todos somos absolutamente extraordinarios en nuestra singularidad, ¿no?
Valero, y claro, ¿tú cómo lo ves esto de que seas el prejuicioso en la película?
Bueno,
y tienes que hacer toda la evolución en esos 6 días.
Yo creo que todo el mundo, antes de salir a la calle y ponernos la careta que la gente nos tiene que gustar, digamos, que venden, nos tenemos que vender cada día. Cuando salimos a la calle intentamos vendernos. Y cuando nos quedamos en casa, todos somos un pequeño Valero. Si te miras al espejo, todos tenemos prejuicios, somos un poco racistas. Y la película va sobre eso, los prejuicios que tenemos todos, no solo ya. Porque esto va de la lotería, de la vida. Depende de dónde nazcas, el color de la piel, si eres guapo, eres feo, tienes una suerte o otra suerte en la vida. Entonces, venimos a pasarlo bien, que no puteemos a la peña, que ya no ha tenido tanta suerte, ¿no? Mm. Y yo creo que por ahí van los tiros.
Creo que Neus hace la reflexión de que en otros ambientes no hubieras encontrado esta autenticidad porque impera lo políticamente correcto. Entonces te has ido a la calle con gente que es como nosotros, gente muy corriente,
sí.
Y ahí la gente piensa, dice lo que piensa.
Sí, bueno, es lo que vi en Valero y en muchos otros instaladores y gente de la obra. Yo hice una investigación larga y lo que vi es que pues sí, hay gente sin filtros, que dice lo que piensa, que se enfrenta de alguna forma a esta diferencia de una forma más directa, ¿no? Entonces a mí me da mucha rabia porque en el mundo de la cultura, ¿no? ¿No? Y en el mundo del cine, nos llenamos la boca de diversidad, igualdad y, ¿no?, y el respeto, la tolerancia, pero después, claro, ¿cómo no vas a tener respeto si básicamente el mundo de los cineastas es súper homogéneo? O sea, somos todos, ¿sabes? O sea, entonces me parece interesante fijarnos en la clase trabajadora y ver cómo en muchos aspectos nos lleva mucha ventaja en temas de la gestión de la diferencia, desde lo políticamente incorrecto, si quieres, ¿no? Pero en la película se ve, bueno, pues Valero y Mojano se llevan bien, pero en un momento pues comparten la comida, ¿no? Es decir, que veo muchas actitudes supuestamente prejuiciosas y racistas que después en el momento de actuar parece que se debilitan mucho. Y en los contextos políticamente correctos funciona al revés, ¿no? O sea, somos todos muy tolerantes, pero a la hora de la verdad, pues esto se demuestra que no es cierto.
Uh-huh. Neus Ballús, yo antes decía que era un poco marca de la casa, ella me lo ha ratificado, intenta esta naturalidad y esta realidad trasladarla a su cinematografía. Ya les hemos contado que los actores de esta cinta, Seis días corrientes, no son actores. Que yo no sé, David Martos, si esto es muy habitual en el cine.
Bueno, pues sí que lo es. Podríamos remontarnos a hace muchísimo tiempo, antes de que Valero, Moja y Pep llegaran a nuestras vidas con Seis días corrientes. Fueron muchos los directores que se valieron de actores no profesionales o naturales, ¿no? Hablábamos del cine kinky aquí, pero podríamos remontarnos a Federico Fellini. No queremos irnos tan atrás. En el cine español reciente, hay algunos ejemplos importantes. Si un hijo no hubiera animado a su madre a ponerse delante de una cámara, una madre que no habría actuado nunca, nos habríamos perdido a la gran Carmina Barra.
Me llamo Carmina, tengo 58 años y el primer cigarro me lo fumé yo con 7 años.
¡De mi esperanza! Va a hacer 10 años de Carmina o Revienta, luego Carmina y Amén, otras películas y series que ha hecho Carmina, algún reality de cocina y ahora va a estar de nuevo en otra película de su hijo, ¿no?, que es Paco León. Cuando se estrenó en el cine, Carmina tenía cerca de 60 años y cuando se estrenó en el cine, Benedicta Sánchez tenía 84. Ella había sido fotógrafa, pero nunca actriz, y esta gallega de melena blanca protagonizó la película O que arde de Oliver Lasche y nos dejó un discurso en los Goya cuando ganó como mejor actriz revelación en 2020, un discurso, la verdad, memorable.
Tengo que decirles que la vida te da sorpresas, ¿no? Esta es una muy grande en toda mi larga existencia. Gracias. ¡Ayúdenme!
Pedí ayuda a la platea en esos Goya. A la memoria nos viene también Manuel Cucala, el abuelo del olivo de Iziar Bollaín, que a sus 64 años saltó del tractor al plató de rodaje. Jaime Rosales suele trabajar con actores no profesionales y los mezcla con profesionales. Lo hizo en Hermosa Juventud o en Petra. Y hace un par de años, al casting de la película No matarás, con Mario Casas, se presentó una chica sin experiencia previa en el cine. Había trabajado como modelo, dependienta, camarera, intuía que podía ser actriz, pero nadie le había dado una oportunidad. Era Milena Smith, que desde entonces lleva ya 2 nominaciones a los Goya, una a los Feroz, las últimas por Las madres paralelas de Almodóvar, que le llevaron incluso a Venecia.
¿Eres Ana?
Sí, Yanni, soy yo.
¿Pero qué haces aquí?
Bueno, trabajo aquí.
¿Cómo has cambiado? No te había reconocido. Estás guapísima.
Muchas gracias. Te traigo el café, ¿vale?
Por cierto, que en cartelera está Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra, una historia de ufología en Alicante. También estuvo en Locarno como Seis días corrientes y también con actores naturales. Por ejemplo, el protagonista, que se llama Nacho Fernández.
Encontraron la bala donde la teníamos escondida y se la llevaron.
Esta es la nave que se lo llevó.
¿Van a venir a por mí?
Sí.
Antes decíamos que, gracias David, que Valero, junto con Mohamed Meyali, había tenido el premio a mejor actor en Locarno. ¿Qué tal la experiencia, Valero?
Bueno, ganar un premio de ese tipo no te lo crees, porque la verdad, realmente no somos actores y ser actores es bastante complicado. Yo me he dado cuenta durante el rodaje y hay mucha gente que se prepara durante muchos años para hacer una carrera de actor. Yo soy un privilegiado que sin haberme preparado tanto, haber conseguido ese premio, es una suerte, ¿no? Pero siempre lo he recibido, y yo y mi compañero Moja, con mucha humildad, sabiendo que somos fontaneros reales y que, bueno, lo hemos ganado porque algo nos ha ayudado a la Neus mucho y hemos hecho algo bien.
Mucho,
¿no?
Se ha dirigido ella,
sí,
claro.
Sí, sí. No somos actores, entonces es un premio que lo coges con mucho respeto a los actores y con un poco de peso, porque no somos actores.
Y todo ese mundillo, tal, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de lo que habéis descubierto rodando esta película?
Que detrás de una película hay muchas familias que viven del cine, que no son millonarios y que se necesita dinero en el cine y que la gente tiene que ir al cine porque come mucha gente del cine y solo vemos los cuatro estrellas famosos que viven muy bien, pero hay mucha gente detrás que no vive tan bien y necesitan que las salas de cine se llenen.
Oye, Neus, cuando le propusiste a Valero el proyecto, ¿cómo se lo dijiste y qué te dijo él de entrada?
Bueno, es que yo soy muy sutil y empiezo lentamente tanto, o sea, soy tan imperceptible de entrada que él creía que era una becaria que iba a hacer un trabajo de final de carrera cuando yo ya tenía mis añitos.
Sí.
Así de perfil bajo empiezo con la idea de que tú no sabes primero si va a ser el protagonista o no, ¿no? O sea, ¿qué papel va a jugar alguien en tu película? No lo sabes de entrada. Intuyes que hay algo, empiezas a trabajar, pero no, de entrada no puedes ofrecerle nada, entre otras cosas porque tú no tienes financiada tampoco la película. Entonces, bueno, empiezas y yo los que les propongo es empezar a encontrarnos, a conocerles mejor, a ver un poco cómo es su trabajo, conocer su entorno y empezamos muy lentamente. De manera que el primer día que nos pusimos a filmar para un teaser y hacía un año que no nos conocíamos, ¿no? Así que es como muy progresivo. Yo creo que el día que me puso a prueba Valero fue el día que me pidió que le ayudara a descargar una camioneta de cables y lo hice.
Sí,
y
sí,
a partir
sí.
de ese momento
me ayudó a descargar los cables.
Creo que me tuvo un respeto de decir, bueno, a ver, si me ayuda, pues habrá que ayudarla, ¿no?
Bueno, está bien. Y porque antes de esta experiencia, claro, ¿cómo veías tú un director de cine, una directora de cine? Que no tenías ninguna imagen en la cabeza. No
tenía ninguna imagen, no me había planteado un director de cine ni me había planteado hacer una película yo, aparte que yo era una persona que por mi aspecto físico no me gustaba hacerme fotos ni ver mi imagen. Y gracias a la película he aprendido a tolerarme e incluso me gusta verme las fotos, que es algo importante que me ha enseñado, digamos, hacer esta película. Uh-huh. Porque realmente es eso, a veces tu aspecto físico te tira para atrás a la idea de vivir de tu imagen. Yo vivía de mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Y ahora parece que he hecho algo que, como vivir de mi imagen, o sea, algo que era impensable hace 10 años.
Oye,
para mí.
¿Y en casa qué te dicen, Valero?
Bueno, no se lo creen. Mi mujer, la primera vez que dije que iba a hacer una película, decía, tú estás chalado, ¿qué has bebido hoy? O sea, cuando te conté lo de la becaria, que iba a hacer un documental, dijo, bueno, será algo específico sobre calderas o algo técnico. Y hasta los 4 o 5 meses yo no supe quién era Neus Ballús y me dio un DVD de La Plaga, entonces lo vi, dije, o sea, me gustó y dije, madre mía, si es una directora de cine. Luego me dijo, vamos a hacer un teaser, que yo no sabía ni lo que era un teaser. Digo, como todo en el cine se llama en inglés, digo yo que será un teaser. Y bueno, cuando entendí que era un teaser, lo hicimos. Luego cuando me dejó verlo, me daba miedo lo de mi imagen y yo no lo quería ver, porque dije, como vea el teaser y me vea mal,
no querré, claro.
No quedé seguir rodando. Y lo vio mi mujer y entonces mi mujer dijo, que también sale la película, dijo, míralo, que sales bien y te gustarán. Entonces lo vi. Y a partir de eso, pues pa'lante.
Bueno, la mujer ya le habrás enviado un ramo de flores, ¿no?
No, hombre, Paqui está súper implicada en la película. De hecho, es un personaje en la película. Quien la vea lo va a ver. Y entre otras cosas, es su jefa. Así que Paqui sabe perfectamente de qué estamos hablando.
Antes mencionaba La Plaga Valero. También está El viaje de Marta. Ahora has abierto el camino hacia el humor los 6 días
sí,
corrientes,
sí.
¿No? Quizá es una buena forma de contar cosas que de otra forma más intensa o más dramática a lo mejor no llegan tanto.
Es más complicado, sí. Y especialmente en el momento que estamos ahora, yo siento que, bueno, después de las dos primeras películas, efectivamente son densas a nivel de contenido sobre todo, tenía ganas de hacer algo desde la ligereza, ¿no? De cómo ir cada día a trabajar y decir, vamos a hacer, no nos vamos a quedar en la superficie, pero nos lo vamos a pasar bien, ¿no? Estos eran los dos parámetros que nos guiaban. Y esto se ve en la película, ¿no? Entonces nosotros, pues sí, hay comedia, hay humor, hay este surrealismo del día a día que lo intentamos como transmitir, pero no sabíamos hasta qué punto esto iba a sintonizar con la gente. Y desde la primera proyección en Locarno fue súper emocionante. Es que desde la palabra uno, de Valero en este concreto, la gente estalló en carcajadas.
Sí, sí. Los suizos se reían, ¿eh? Mira que son estirados. Sí. Digo, hostia, un suizo riéndose. No me lo creía. Yo digo, sí. Madre mía.
Entonces creo que hay algo en el momento, ¿no? Quizás que nos ha hecho como reflexionar y valorar esta idea de estar colectivamente en un cine juntos y apreciar la comedia, pero de una cierta profundidad, de un cierto compromiso con la realidad, ¿no? No nos vamos a evadir totalmente. Entonces creo que hemos generado un cóctel Molotov aquí que no sabíamos que sería tan adecuado para el momento actual, ¿no?
Y se agradece mucho. Los Goya sé que no te han nominado, pero sí que te han nominado para los Feroz.
Sí.
Los periodistas ven estos experimentos con mucha más simpatía muchas veces.
Eso,
¿no?,
parece. De entrada lo ven, porque había 160 películas candidatas a los Goya. Bueno, lo cual pues hace un poco difícil que la gente pueda valorarlas todas con, ¿no?, con la misma atención.
Bueno, y además de descargar la furgoneta a Valero, también has hecho algún trabajo de fontanería porque estuviste en la escuela, ¿no?
Sí,
algo habrás aprendido, digo yo.
Pues la verdad es que me fijaba más en ellos que, aparte, no buscaba el mejor instalador, esto hay que decirlo, ¿eh? Yo no sé si llamaría a Valero.
Para y los tiene, ¿eh? Y los tiene.
O sea, ha sido casualidad que precisamente sí, haya coincidido las dos cosas.
Sí. No, no, pero bueno, tengo que decir que sí, que sé cambiar grifos, sé hacer algunas cosas. Sí.
Está bien, bueno, esta transferencia de conocimiento, ¿no?, entre uno y otro. Gracias, Valero.
Gracias a ti.
Recuerdos a Moja y también a todos los que han participado en esta película, que como decía Valero, y a veces vale la pena recordarlo, el cine es un trabajo de equipo.
Absolutamente.
Gracias, Neu Bayús, y sigue por ahí, por favor, que nos están dando muchas alegrías. Gracias.
Gracias.
Gracias.